A finales del siglo XVIII, en las cortes y academias aristocráticas europeas, hay una estrella mezcolanza. Científicos, filósofos, médicos conviven junto a los magos, alquimistas, aventureros, iluminados y curanderos. Los límites entre la emergente ciencia y la pseudociencia se confunden. Extraños personajes hacen su aparición en esa parte de la historia que es más extravagante. Un militar retirado, Viscount Werder, alcanza gran prestigio al curar al rey de Prusia, Federico Guillermo, con potingues y poderes paranormales. El excéntrico pastor evangélico Lavater, que vive en la soledad de las montañas suizas, recibe cartas desde todas las cortes para que intente adivinar cuál es el personaje reencarnado en los remitentes. Entre los interesados se encontraban María Antonieta, la famosa reina de Francia que murió guillotinada, y Federico II. Alessandro Cagliostro, otro de estos personajillos, asombra a París con sus dotes curativas y adivinatorias, llegando, según cuentan algunos libros, a realizar 15.000 curaciones, acertando varias veces los números premiados en la lotería real y prediciendo el trágico final de los reyes de Francia. Es en ese París en el que la razón, representada por intelectuales como Voltaire, Benjamin Franklin o Lavoisier, es compañera del mito y la superstición de los adivinos, astrólogos y espiritualistas en la vida cultural e ilustrada de la ciudad. Es a este París radiante, convulso, histérico y prevolucionario a donde llega el protagonista del programa de hoy, Franz Anton Mesmer, de profesión médico, filósofo y magnetizador. Después de haber salido de su Alemania natal y pasar por Austria, país en el que desarrolla su método curativo, Mesmer se marcha a Francia, quizás huyendo de los ataques de la medicina oficial y los fracasos. Pronto alcanza un gran éxito en París, convirtiéndose el mesmerismo en el remedio de moda para muchos males de los ciudadanos. El efecto de la fuerza magnética bajo varias formas, desde la aplicación de imanes a la magnetización colectiva o a la imposición de manos, restablecía, según Mesmer, el nivel óptimo del magnetismo animal, una de las fuerzas en la que se manifestaba una especie de fluido universal que lo abarcaba todo. La fama del médico alemán hizo que su consulta fuera a la vez lugar de cura y acontecimiento social al que no se podía dejar de acudir. Ante tal cantidad de gente, Mesmer ideó instrumentos como el bucket o la bañera magnetizada para que el magnetismo actuara sobre el mayor número de personas. París entero vibraba con el ritmo impuesto por Mesmer. Su imagen era habitual en los escaparates, los poetas lo ensalzaban, muchos médicos incluso decidieron probar en sus consultas el mesmerismo. La poca seriedad de todo aquello, la aceptación que estaba teniendo y el delirio de la gente hizo que las autoridades empezaran a preocuparse por aquella histeria colectiva. La medicina convencional, cuestionada por el supuesto éxito del mesmerismo, vio peligrar su estatus. Luis XVI, persuadido por diversas instituciones, organizó una comisión para que investigara la veracidad de las afirmaciones del mesmerismo. Entre los comisionados estaban Lavoisier y Benjamin Franklin, junto a los mejores médicos y científicos de Francia. Las conclusiones de los comisionados, después de haber hecho un detallado estudio de las técnicas aplicadas en el mesmerismo, fueron bastante claras. Nada probaba la existencia de las fuerzas y los fluidos postulados por Mesmer. La demoledora crítica del informe desprestigió al magnetizador alemán, quedando su figura y ciencia ridiculizada.
Síganos, no se vayan de ahí, porque en los próximos minutos analizaremos a este polémico y enigmático personaje, su medicina y la investigación realizada por la Comisión Científica. Dando en el tiempo que disponemos, de poco tiempo que disponemos, toda la información que durante este tiempo hemos podido recabar.
Continuamos en la 95.5, programa El Aleph, hablando en el día de hoy del magnetismo y principalmente de su gran progenitor, Franz Anton Mesmer.
Muy bien, vamos a empezar hablando un poco de Mesmer, ¿no, Luis? ¿Qué te parece?
Sí, tenemos que empezar, ¿no? Pues, un personaje, ante todo, muy interesante, yo creo. Sí. Y una época muy interesante también esta.
Sí, nace en Alemania, en Inzan, cerca del lago Constanza, en 1634. Y estudia medicina en la Escuela de Viena, así que tenía alguna formación científica. O sea, tenía formación científica, era un médico.
Bueno, hay que decir que Mesmer es un hombre, podemos decir, hijo de la Ilustración, ¿no?
Exacto.
No es un hombre que o sea, y los temas que él trata en su postulado, pues... digamos, son temas que están en boga en aquella época, ¿no? En la electricidad, en la física.
Eso es.
O sea, una persona formada.
Como veremos más adelante, siempre estamos entre Mesmer un farsante o Mesmer realmente un científico que intenta aplicar un método que él cree o unas técnicas que él cree que son verdaderas y válidas.
Bueno, la idea de que es un farsante, no, para mi punto de vista es un poco, digamos, ¿cómo puedo decir? Demasiado, se acentúa, ¿no? Demasiado. Digamos que quizás alguno de sus procedimientos hoy en día puede darnos a entender que es un farsante, pero a lo mejor en esa época puede ser más relacionado con alguien que crea o un método distinto.
Sí, ese problema siempre es el problema de situarnos en una época, ¿no? Nosotros quizás estemos analizando una época, el siglo XVIII, sí. Finales del siglo XVIII, en el que, bueno, como veremos más adelante, hay una mezcla ahí extraña, ¿no?, de conocimientos. Bueno, él publica su tesis dissertatio psicomédica de Planetarium Influxum, en el que ya expone claramente sus ideas del mesmerismo. Nace así el mesmerismo y lo que tú dices, ¿no? Hay que comprender esa época, una época en la que vemos que se están haciendo estudios relacionados con el magnetismo. Tenemos a Volta, Faraday, Ampère, ya en el siglo XVIII, que se aprovechan de estos conocimientos. Pero mira, para ilustrar un poco a la audiencia, podemos citar a Benjamin Franklin y estos locos científicos que hacían experimentos con las cometas y se electrocutaban. Él no se electrocutó. Charles Augustin Coulomb, que, bueno, definió lo que era la unidad básica de la electricidad, ¿no? Y incluso, mira, Luigi Galvani, que en esa época también pues descubrió lo que era, llamaban la electricidad animal. Es que nosotros estamos, nuestros nervios circula electricidad, nuestras articulaciones se mueven gracias a la electricidad. Pues eso lo descubrió Luigi Galvani, y ya en 1800 Volta inventa la pila. Pues además parece ser que era habitual que la gente hiciera juegos, se hiciera reuniones donde experimentaban con la electricidad, que era un fluido, era algo extraño que estaba causando sensación, ¿no? Pero si te parece, Samuel, vamos a poner el corte donde se explica qué es el magnetismo, gracias a Rafael Rodríguez, que muy amablemente nos ha... Muy bien, sí, adelante.
La interacción electromagnética se debe al hecho de que los cuerpos tienen carga. O sea, un cuerpo que es neutro no sufre interacción electromagnética. Un neutrón no interacciona electromagnéticamente con otro neutrón, porque no tiene carga ninguno de los dos. Entonces, hay una propiedad de la materia que es la carga, igual que está la masa, está la carga, que todos los cuerpos que tienen carga son capaces de crearla. fuerza electromagnética. O sea, si la carga está en reposo, crea una fuerza eléctrica.
¿El campo magnético y el eléctrico se trabajan juntos o pueden...?
Sí, el campo electromagnético es uno solo. Lo que pasa es que está formado por dos vectores, el campo E y el campo B, el campo eléctrico y el magnético. Solamente se desacoplan, o sea, se pueden estudiar por separado, cuando estamos en situaciones estacionarias. Vale, cuando hay situaciones estacionarias, situaciones no dependientes del tiempo, tú puedes desacoplar los campos y estudiarlos por separado, pero siguen siendo... O sea, el fenómeno físico es el mismo, es el electromagnetismo. Después que tú matemáticamente lo trates con un campo electromagnético separado porque la condición es estacionaria, es un tratamiento matemático. Pero el fenómeno físico es el campo electromagnético, o sea que es uno. Esto, el campo electromagnético, es debido sencillamente a las cargas. Un cuerpo, si tiene carga, por tener carga ya crea un campo eléctrico. Y si encima la carga se encuentra en movimiento, crea campo magnético. Pero una carga en movimiento crea campo eléctrico y magnético. Luego, todo cuerpo que tenga, que no tenga... que no sea eléctricamente neutro, que tenga un número de cargas positiva y negativa, que crea un campo electromagnético de ese constante moviendo. Entonces, pues, una corriente eléctrica, son electrones moviéndose, eso crea un campo electromagnético.
Bueno, espero que alguno de ustedes haya comprendido un poco mejor lo que es un campo electromagnético, un campo formado por a la vez por un campo eléctrico y electromagnético por una carga. Circulación. Luis, ¿nos podemos analizar un poco más en profundidad lo que es el mesmerismo o lo que hablaba en su tesis doctoral Mesmer?
Bueno, de los principios del mesmerismo. La teoría de Mesmer, que también conocida como mesmerismo o ¿cómo se llama?
Magnetismo
animal.
Sí.
Era una teoría que estaba basada en, precisamente en siete puntos, ¿no? Pero resumiéndola, hay digamos cuatro puntos fundamentales, o que yo encuentro fundamentales. Dice, existe un fluido físico que llena el universo y que es el vehículo de unión entre el hombre, la Tierra, los astros y también, y esto es importante, entre el hombre y el hombre. Además, el segundo punto, la enfermedad se origina a causa de una distribución desequilibrada de este fluido en el cuerpo. La recuperación se logra cuando se restablece el equilibrio. Con la ayuda de ciertas técnicas, este fluido puede canalizarse, almacenarse y transmitirse a otras personas. Y de este modo, se puede provocar crisis en las pacientes y curar las enfermedades. Esta es, digamos, la base sí. del mesmerismo.
Exacto, o sea, es ese bloqueo que hay de él, ese fluido universal, ese flujo universal que lo rodea, que se manifiesta de distinta manera. Él habla de que hay una fuerza gravitatoria que es parte de esa en ese flujo, aparte de la electricidad, pues bueno, la fuerza animal, el magnetismo animal, es una fuerza, un fluido que según él interactúa entre todos los organismos, aparte la influencia también, porque hay una evolución desde esa influencia en la que intenta relacionar la astrología con la medicina, en la que dice que los cuerpos, los astros tienen influencia sobre nosotros, y a continuación su teoría del magnetismo animal pues evoluciona hacia lo que es ese ya interacción, ¿no? entre
Pero hay que decir que esta idea de la existencia de un fluido no es nueva, no es Mesmer,
exacto.
Sino ya tuvo una gran influencia de Van Helmont o de Paracelso,
exacto.
Que hablaba de la existencia de un fluido que se puede controlar a voluntad para influir en la mente y en el cuerpo.
Exacto, sí. Son ideas de clásicos y estudiosos de la metafísica del alma. Y Paracelso, por ejemplo, Paracelso, este alquimio, esta persona de tan relacionada con la alquimia, ¿no?
O por ejemplo Van Helmont, que realizó un método para poder estudiar la conducción nerviosa, por ejemplo. Uh-huh. O sea, la electricidad en esta época está en boga.
Señores, ¿qué diferencia visible hay entre una varilla de hierro común y otra imantada? Aparentemente ninguna. Sin embargo, en la varilla imantada existe una fuerza misteriosa que trae hacia sí a otros objetos de metal. El imán es, pues, un fluido magnético mineral. ¿Existe un fluido semejante en el reino animal? Sí. Yo puedo atraer, gracias a mi voluntad, la voluntad de otra persona. Puedo hacer que en esa persona se separen el cuerpo de su voluntad, se separen el cuerpo de su pensamiento, de su espíritu, y ese cuerpo, aunque vivo, queda vacío.
Bueno, aparte es interesante señalar que los experimentos que hizo Mesmer los pudo hacer gracias a su gran amigo, el jesuita Maximiliano Hell, director del Observatorio Real de Viena, fíjate, otro científico más, que le proporcionaba los imanes que él aplicaba a las personas en las enfermedades nerviosas, ¿no? Para curar esas enfermedades nerviosas. Bueno, pasamos al siguiente año interesante, 1772, donde abre su primera consulta. Pero, ¿tienes algún dato tú, Luis, sobre algún caso, primer caso que haya él solucionado?
Sí, el primer caso de éxito terapéutico que tuvo Mesmer con esta técnica de los imanes fue a una paciente que presentaba síntomas neuróticos. Y el método consistía en darle un brebaje en donde en ese brebaje tenía imán, o sea, había como limaduras de imán, y se lo daba a beber, y luego con otro imán, digamos, Mesmer se lo pasaba por el cuerpo, y entonces la reacción que tenía esta mujer era de convulsión, tenía mareo, vómitos, convulsiones, y eso se realizó durante varias sesiones, y la mujer pues se recuperó.
Esto, como vamos a ver, va a ser muy normal en los años posteriores a la historia del mesmerismo, estas crisis mesméricas se van a reproducir.
Claro, esto es el origen o el precursor de lo que más tarde en el método psicoanalítico sea la catarsis. Es decir, para que una persona pueda lograr, digamos, la salud, el equilibrio, es necesario que ese síntoma se exprese, digamos, de una forma muy abrupta, ¿no? Y solamente así es posible, pues, digamos, sacarlo, eliminarlo.
Muy bien, pues estamos en el año 1772 y allí abre su primera consulta en Viena, y bueno, comienza a desarrollar su método magnético con los pacientes, pero aquí hay un cambio fundamental en el mesmerismo. Descubre que la causa de las curaciones no son los imanes, sino realmente es él el que hace que la gente cambie, que la gente pueda experimentar un cambio. Pues entonces es ahora aquí realmente donde él desarrolla su teoría del magnetismo animal, convirtiéndose él mismo en el instrumento que porta esa energía capaz de restablecer los niveles óptimos en las personas, y entonces sustituye los imanes por la imposición de manos, y él mismo se convierte en un magnetizador. Y bueno, podemos hablar por encima un poco si te parece
sobre este cambio de por qué él pasa del poder lo tienen los imanes, sí, a lo tiene él. Esto se basa fundamentalmente porque él tuvo que conocer de algún modo personalmente o los trabajos de un sacerdote austriaco un siglo anterior, creo que de él, que se llamaba Gassner, y que este párroco o este sacerdote fue famoso en aquella época por Europa, porque él peregrinaba por toda Europa, viajaba para resolver casos de exorcismo, ¿no? Entonces él exorcizaba pues sin ningún tipo de imán, ¿no? Sino a través de la fe, ¿no? A través de la fe.
Sí,
entonces,
sí.
Aquí Mesmer concluyó que, claro, ¿por qué las personas podían... el poder curativo está en las personas, ¿no? En cómo ese fluido estaba más concentrado en unas personas que en otras, estaba más almacenado en una persona y en otra. Por lo tanto, el imán no pintaba nada, sino solamente en la persona. Gassner curaba, no porque era un mesmerista, sino porque su cuerpo tenía ese fluido, ¿no? Una alta concentración, igual que en él, por eso ambos curaban.
Muy bien, si te parece, vamos a analizar muy por encima, como tú hiciste con el mismo, las técnicas de la magnetización, de esta nueva magnetización hecha por Mesmer con la aplicación de manos. Bueno, el magnetizador lo que hacía es localizar los polos de flujo magnético del enfermo, lo masajeaba y los desbloqueaba. Después se sentaba delante del paciente, metía entre sus rodillas las piernas del paciente, cuidado con esto, le tocaba sus dedos y miraba directamente a cara. Cuidado con esto, digo, porque después se malinterpretó como abuso sexual por la comisión científica. Fuera uno de los ataques duros que se le hizo a Mesmer, porque muchos de los pacientes eran mujeres. Y después lo que ocurría a continuación era lo que tú comentabas, Luis. El paciente entraba en crisis, convulsión, agitación, movía muy violentamente el cuerpo, los brazos, las piernas, los dientes les castañeaban. Las expresiones se volvían grotescas y hacían gruñidos y gritos. Bueno, finalmente se desmayaban y caían inconscientes. Según Mesmer, cualquier persona, siempre que tuviera una peculiaridad, que tuviese suficiente magnetismo, un magnetismo fuerte, podía ser magnetizador. Bueno, podemos ver entonces que Mesmer tiene sus primeros éxitos en la carrera y logra pues tener una gran clientela. Y entre otros, pues mira, cura a Oswald de la miembro de la Academia de Baviera, una parálisis y ceguera, según cuentan, al barón Horka, que sufría espasmos en la faringe, una rara enfermedad ya que ningún médico había podido sanar hasta entonces. Y todo esto le dio una gran fama y popularidad. Aparte de eso, Luis, el hombre este pues hace gran fortuna y se llega a montar un pequeño teatro donde participan gente como Mozart, un joven Mozart, que ya de niño pues componía sus primeras obras. Y efectivamente lo que estamos escuchando ahora mismo es Bastiani Bastiani, es una ópera de Mozart, de ese Mozart juvenil. Podemos escucharlo. Bueno, pues ahora vamos a 1778, donde Mesmer abandona Austria por las presiones de las academias de medicina, que se niegan a admitir la validez de sus métodos. Como vemos, Luis, esa siempre constante actitud de la medicina convencional persiguiendo a Mesmer, y aparte de eso, algunos fracasillos que había tenido, eso también hay que decirlo, en Austria, hizo que se fuera a París. Bueno, ya en París pues vemos que es donde realmente Mesmer va a tener su gran éxito, ¿no, Luis?
Así es, se traslada a París y es ahí donde obtiene ahora sí una gran clientela. Y donde, bueno, empieza a amasar un grande auténtico dineral, ¿no? Donde hay auténticas colas, digamos, por sí. Acudir a Mesmer, ¿no? Y hay una nota interesante, ¿no? Como llega un momento en donde no puede atender a tanta gente y en su mansión, en las afueras de su mansión, hay un árbol donde él lo magnetiza para que los pobres, digamos, que no pueden pagarle, pues vayan al árbol a curarse, ¿no?
Aparte, tiene clientela en la corte, donde conoce a Charles de Esson, ese hermano del médico de Luis XVI, y bueno, es donde el mesmerismo alcanza su gran expresión, ¿no?
Y cómo crea métodos para cada vez poder curar o tratar a más personas.
Como por ejemplo el bucket o bañera que contiene aguas magnetizadas y limaduras de hierro. Aquello se convierte en un auténtico espectáculo entre lo que es un espectáculo entre lo teatral, podemos decir, lo musical, como hoy por ejemplo ir a una discoteca, una gran discoteca, y una cura, pues una cura, ¿no? Un sitio para curaciones.
Sí, como si fuera aguas termales, porque está llena de agua esta sí. Bañera, la imana, la...
Tú fíjate qué ambiente hacía el tipo, mira. Por eso eso de la sugestión, ¿no? Que él quizás inconscientemente o consciente, muy conscientemente, él reforzaba. Pues bueno, él estaba vestido, fíjate la imagen, vestida de lila, y daba inicio a la histérica sesión elevando un imán. El interior, fíjate los elementos que tenían, espejos, que causaban sensación de opresión y alteración. Sonaba una armónica de cristal como la que está sonando ahora mismo. ¿Puedes un momento? Ahí. Esa armónica es de cristal, un invento, por cierto, de Benjamin Franklin, sonaba, era, llenaba el ambiente de un extraño... sonido, ¿no? Precisamente lo que estamos escuchando es el Adagio y Rondó para armónica de cristal, flauta, oboe, viola y violonchelo en do mayor, que es el 617 de Mozart. Es lo que está sonando por debajo. Además, la luz era tenue y los mesmerizados entraban en una crisis y se iban retirados. Los que entraban en crisis eran retirados. Y además lo que tú dices, me magnetizaba otro tipo de instrumentos de sitios, como un álbum, para que la gente pudiese, bueno, los pobres pudiesen aprovecharse de su gran gratitud, ¿no? Bueno, lo más importante que ocurrió aquí, tanto éxito tuvo que tener un fin, ¿no? Y antes de que saliera aquello de madre, pues las instituciones más serias tomaron cartas en el asunto, ¿no, Luis?
Así es, se tomó cartas en el asunto y con los personajes, grandes personajes, ¿no? Ilustrados de la época, como Lavoisier, como Franklin, como Guillotin, por ejemplo, Guillotin. El creador de la guillotina.
Te cuento una anécdota, su instrumento servirá para guillotinar a Lavoisier, sí, bueno. Y a muchos más. Es una anécdota bastante cruel de la historia.
Y en este momento, pues estos grandes personajes, sin duda, de la historia, ¿no? Y de la historia esta de la ilustración, pues... pues fueron convocados para crear una comisión para poner a prueba las teorías de Mesmer, ¿no? Ese sí. Hombre que era un era un farsante, se estaba lucrando, engañando a la gente, o realmente tenía un poder curativo todo lo que hacía.
Sí, además que tenían la irracionalidad exacerbada de aquellas reuniones, el libertinaje, la definición sexual que estábamos comentando antes, la alteración del orden público, y bueno, y las influencias que tenía Mesmer en la corte que muchos no veían bien. Bueno, como tú dijiste, Luis XVI monta una comisión para investigar el mesmerismo y descubrir el secreto de su poder. La comisión está formada por profesores de la Facultad de Medicina de París y de miembros de la Academia de Ciencias de la Sociedad Real de Medicina. Entre ellos, como tú has dicho, está Benjamin Franklin, Lavoisier. Bueno, los científicos lo que intentan es esclarecer las verdaderas cosas del fenómeno mesmérico. Y lo que hacen es un tipo de diseño de experimento que es ejemplar, porque intentan iluminar todos los puntos oscuros que tenía mesmerismo. Se enfrentaron ante un problema casi infranqueable, como era que la fuerza usada, según decían los adeptos de Mesmer, no era medible, ni podía ser sentida. Pertenecía entonces al mundo de la metafísica. Entonces los comisionados decidieron estudiar el fenómeno indirectamente, analizando los efectos producidos por esa extraña fuerza durante las sesiones de magnetización. Decidieron comprobar las curaciones producidas por varias razones. El tiempo de las curaciones es muy largo y las prisas por encontrar una respuesta necesitaba, pues eso, rapidez. Y las curaciones podían deberse a muchas causas y el efecto de la propia naturaleza, ¿sabes, Luis? Que la medicina de aquella época, pues era incluso peor, era peor el remedio que la enfermedad, como suele decir el refrán, ¿no? Y Franklin llegó a decir, bueno, pues quizás se curan porque cuando están magnetizándose se olvidan de la medicina. Y se curan simplemente porque no están tomándose los potingues y las tonterías que le daban los médicos de aquella época, ¿no? Bueno, si te parece, podemos ir analizando en profundidad estos experimentos.
Uh-huh. Por ejemplo, analizaron o experimentaron con los efectos, por ejemplo, de esa baquette, ¿no?
Sí.
Esa especie de bañera magnetizada, ¿no? Entonces los propios comisionados se sometieron a sesiones de magnetización alrededor de esta bañera, y una sesión de 1 a 2 horas y media, y nadie sintió nada, ¿no? Concluyeron que los efectos que habían sido negativos y que aquellos resultados no servían para nada, ya que la falta de resultados se podía deber al hecho de que ninguno de los comisionados estaba realmente enfermo, por lo tanto
eran escépticos, lo que decían, bueno, si somos escépticos, claro, no está sobre nosotros. Uh-huh. Aparte de eso, se analizaron a 14 personas de distintas, 7 de clase alta y 7 de clase baja, para saber si, bueno, de alguna forma,
la clase social,
exacto, influía. La cultura influía. Y sí, se obtuvieron resultados. Solamente 5 personas y pertenecientes a la clase baja fueron afectados por la crisis mesmérica. Lo más curioso son los experimentos que vienen a continuación, para saber si realmente había sugestión o había fuerza o actúa la fuerza en las curaciones, ¿no? Entonces, para separar los dos posibles efectos, sometían a las personas al poder de la sugestión sin magnetizarlas y magnetizarlas sin sugestionarlas, para separar. La sugestión sin magnetización, pues se magnetizaban objetos, a la gente se hacía creer que se magnetizaban objetos con fluido mesmérico y se magnetizaba a la gente con objetos magnetizados sin decirles que estaban haciéndolo, o sea, era como engañarnos, ¿no? Y curiosamente se obtuvieron unos resultados muy muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, se vendaban los ojos a una mujer, se decía que había un magnetizador, un hombre que estaba magnetizando el ambiente, y la mujer decía, uy, que sí, lo siento, y caía en crisis, y después resulta que nada, que no había nadie allí, ¿no? Y después, después otro experimento era el experimento de uno que lo hicieron con árboles, ¿no? Era una persona, un chaval muy sensible, le dijeron, mira, hemos magnetizado 5 árboles, uno de estos 5 árboles, perdón. A ver si tú puedes saber cuál está magnetizado. Entonces el hombre fue avanzando. Primero, el tío cada vez se sentía cada vez peor. Y al quinto dice que cayó en crisis. Pero lo curioso es que no había ninguno magnetizado. Y lo más, bueno, otro muy divertido fue el que hicieron con una taza de, con 5 tazas de agua. Le ofrecieron a una mujer, una mujer que caía fácilmente en crisis, le ofrecían estas tazas de agua. Y decían que estaba magnetizada, aún estaba magnetizada, bueno, también se produjo lo mismo, que hay un crisis. Y bueno, y al final resulta que nada, que no había ninguna agua que estaba magnetizada. Bueno, las conclusiones finales de la comisión fueron...
La conclusión, que eso es lo más importante, ¿no?
Sí.
Bueno, yo tengo aquí una conclusión, digamos, la parte final, ¿no? Que dice, los resultados no dependen del magnetismo, sino de las esperanzas del paciente. Si este espera, si este se magnetiza al paciente, cuando este lo espera, se presentará la crisis y la curación, pero si este no lo espera, no cederá nunca. Por lo tanto, se concluyeron que la curación solamente es posible a través de la esperanza, de la fe en la curación que tenía el paciente.
Exacto.
No tanto de los imanes o del magnetismo animal.
Exacto. Es el final de Mesmer y de su mesmerismo.
Bueno, yo ahí no estaría a lo mejor tan de acuerdo, sí, porque esta conclusión no sirvió para acabar con los mesmeristas.
Exacto.
Aparte aquí hubieron una excisión. Estaban los fluidistas, que son los que siguen la ortodoxia de Mesmer, y otros nuevos, que serían los animistas, que van a abogar por eso. No, es cierto, el mesmerismo existe, pero lo que cura es la fe de
y bueno, y después evolucionaría con el fenómeno del sonambulismo, el hipnotismo y finalmente Freud.
Pero
ya en el siglo XIX.
Lo que acabó realmente con el mesmerismo, con toda su organización, fue la Revolución Francesa. Entonces es curioso como después, casi un siglo y pico después de la Revolución Francesa, aparecen en dos puntos distintos de la geografía europea, en un pueblo, en Nancy, y en otro, en Zapatería, en dos pueblos distintos aparecen médicos que curan a través de la hipnosis.
Exacto.
Como sin estar comunicado y de manera independiente. Es decir, como el refugio, digamos, o hacia donde se encaminó el mesmerismo fue hacia la hipnosis, ¿no? Y posteriormente en estos dos sitios, Freud estudia. Y el ciclo más tarde, años después, vendría después el hipnotismo.
Curioso. Bueno, Samuel, creo que no nos queda más tiempo, ¿no? Estamos ya llegando al final y es una pena porque realmente podemos estar hablando más de este tema. Aparte, se nos quedó en el tintero el tema de los campos electromagnéticos, hoy tan de moda, que parece como que de nuevo surge la polémica del electromagnetismo, de la influencia magnética sobre la salud humana.
Pues así vamos concluyendo nuestro programa de hoy dedicado a Franz Anton Mesmer y al mesmerismo. Sin duda Mesmer, un gran protagonista que revolucionó la historia y la población en esa época. De hecho, por ejemplo, se han llevado a hacer incluso algunas películas con respecto al magnetismo y a Mesmer. E incluso algunos discípulos de Mesmer llegaron a organizar una sociedad llamada la Sociedad de Armonía Universal, y que posteriormente dio paso a la llegada, como hemos comentado, del hipnotismo. Para muchos, Mesmer es uno de los precursores de la parapsicología. Claro está que esa fama de Mesmer le llevó a montar esos espectáculos circenses, si así se puede llamar, y quizás a ese fracaso final.